Gloria a Dios por el tiempo que podemos cantarle a Él, amén. Que Él es santo, santo, santo. Y quiero invitarle a orar en este momento para que sea Dios hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Y esa es una gran libertad que hay, que el predicador, el pastor que está enfrente no tiene que predicar su propia palabra, sino simplemente predicar la palabra de Dios. Porque es lo único que puede dar resultados a la vida del hombre. Así que quiero invitarlos a orar y que ese sea tu anhelo hoy, escuchar la voz de Dios, aplicar la voz de Dios en obediencia para la gloria y la honra de su nombre. Señor, estamos muy agradecidos, Señor. Dios, mi corazón se asombra, Señor, se maravilla, se goza, se llena de tanta gratitud de cantar tu nombre. Señor, gracias porque no estamos cantando sobre nosotros, Señor. Son nuestras emociones, pero estamos cantando sobre tu gloria y tu honor y tu majestad. Tú eres santo, 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 Señor. No cantamos sobre lo que nosotros podemos hacer, pero cantamos sobre lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tú nos has dado libertad, Señor. En ti, Señor, somos una nueva criatura, Señor. Y gracias, Dios, porque podemos cantar a tu nombre, Señor. Qué deleite, Señor, escuchar a mis hermanos cantarte a ti, Señor. Decir santo, 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 Señor. Que ayudamos a la luz de esa verdad, que llevamos a la luz de quién eres tú, Señor, en tu santidad, Señor, sentado en tu trono, Señor. Y te damos gracias, Dios, por poder abrir tu bella palabra. En tu nombre, mi Jesús, oramos. Amén. Quiero invitarlos a ir a Nehemías capítulo 4. Si estuvo la semana pasada, pues estuvimos también en el capítulo 4 de Nehemías. Para los que nos visitan por primera vez, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Estamos contentos y gozosos de poder glorificar a Dios juntos esta mañana. Y mientras usted está buscando Nehemías, estaba orando en mi corazón durante esta semana para saber qué tocar, qué es lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos. Y pues Dios me regresó a este versículo y quiero animarlos y quiero pedirles un versículo muy corto que si usted se puede poner sobre sus pies para leerlo juntos. Quizás tenga una versión diferente a la que voy a leer. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, pero quiero honrar a Dios como Él merece, su palabra, y que nos pongamos sobre nuestros pies para poder leerla. Si necesita una Biblia, puede ir rápidamente a la parte de atrás del salón, ahí hay Biblias, para que usted pueda leer con sus propios ojos la palabra de Dios. Dice así: luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo, y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Amén. Amén. Quiero invitar a que pueda tomar asiento. Hoy, culturalmente, se celebra el Día del Trabajador. Y no iba a decir nada sobre este día, pero felicidades a todos aquellos que trabajan para el reino de Dios. Su palabra dice en Mateo 25, 23, bien hecho, mi buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra a la presencia de Dios, o como dice la Nueva Traducción, entra conmigo al gozo de tu Señor. Culturalmente estamos buscando siempre ser animados, confortados, exaltados. Pero la única exaltación que podemos recibir es cuando Dios diga y estemos delante de su presencia: buen trabajo, siervo fiel. Así que no hay otra razón por la cual deberíamos estar gozosos de que nuestro trabajo no es para nuestra propia gloria, honor personal, pero cuando hacemos nuestro trabajo para la gloria de Dios, por supuesto va a haber una recompensa de Dios, de ser llamados siervos fieles. Una de las instituciones más perseguidas, y quiero pedirle que piensen, ¿cuál es una de las instituciones más perseguidas? Y no estoy hablando sobre el Consejo Supremo Electoral, ¿ok? O el INSS. Una institución más perseguida es la Iglesia. la que predica la sana doctrina, la que expone la palabra de Dios, la que predica, no sobre tu bienestar, la salud, la prosperidad, pero la que predica sobre el pecado y la necesidad del arrepentimiento. ¿Amén? Esa es la institución más perseguida a lo largo de toda la historia. Pero ¿cuál ha sido la estrategia de Satanás para perseguir la iglesia, destruir la iglesia desde el principio de los tiempos? Destruir la familia. ¿Están de acuerdo conmigo? Destruir la familia. Y cuando pensaba en este texto, por supuesto, el contexto habla mucho acerca de que los hombres tomen el rol para proteger, cuidar sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas, con el fin de exaltar y glorificar a Dios con la construcción de esta muralla. Cuando pienso en esto sobre mi vida, sobre mis hermanos que están aquí presentes hoy, sobre mi esposa, sobre mis hijos, mi casa, y me pregunto, ¿estoy haciendo mi trabajo como debo hacerlo? Si estoy consciente que, como ustedes afirmaron ahorita, Satanás ha querido destruir la iglesia, destruir su reino, por medio de destruir la familia. Y es fácil ver los periódicos. Ayer, no es casualidad, encontré un artículo que decía un hombre de 52 años, casado por mucho tiempo con sus hijos, dejó su familia porque quería vivir como un transgénero, como una niña de 6 años. Yo me quedé pasmado. Tiene 52 años, casado por mucho tiempo con su familia, sus hijos, y la gente empieza a decir, ¡wow! ¡Admirable! ¡Es un héroe! Porque quiere vivir como una niña de 6 años. Y yo pregunto, ¿y su esposa? ¿Y sus hijos? ¿Qué pasa con ellos? El mundo dice, sí, eso es correcto, eso es sano, eso es bueno. Cuando nosotros nos levantamos y no decimos lo que la palabra de Dios dice, entonces nosotros estamos de acuerdo con eso. Satanás quiere destruir tu familia. Y si no tienes tu familia, tenga por seguro que si usted quiere amar a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, va a destruir tu familia. Y está detrás de tu familia. Está detrás de ti. Si ustedes leen el capítulo 3 detenidamente en sus casas, van a encontrar un registro de hombres que estaban trabajando. Entonces no está simplemente, aunque hay un parte, dice, las hijas de cierto hombre estaban trabajando, pero la mayoría de los hombres registrados en el capítulo 3 no es simplemente porque Nehemías no tenía nada que escribir y dijo, voy a escribir la historia de estos hombres, lo que están haciendo. Nos está diciendo que cuando él habla esto, el versículo 14, el capítulo 4, le está hablando a estos hombres. Está diciendo, pongan sus prioridades, confíen en el Señor, no tengan miedo y recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, pero dice, luchen por sus hermanos. Por supuesto está hablando sobre los hermanos de su nación, pero yo puedo decir, son tus hermanos, las personas que están a tu alrededor, creyentes, son tus hermanos, por tus hijos, tus propios hijos, pero también tus hijos espirituales, tus hijas, tu esposa, por tu propia casa. Lo vemos desde el inicio de los tiempos, cuando Satanás mintió, diciendo que Dios no estaba diciendo la verdad a Adán y Eva. Ellos caen en el pecado por las consecuencias, entran el pecado al mundo, esas son las consecuencias. La pasividad de Adán, por no hacer y tomar su rol, pero también la inseguridad que se manifiesta en el deseo de la mujer de controlar al hombre. Porque está insegura. ¿Cuántos matrimonios viven así? Porque el hombre es pasivo, no está haciendo su trabajo. La inseguridad de la mujer, quieren entonces controlar, dominar por la pasividad del hombre. Y los niños aprenden eso, las niñas aprenden eso. Pero no solo lo que están aprendiendo de los padres, pero su propio pecado. Continuemos unos capítulos más adelante de Génesis, Caín y Abel. Presentaron, dice, sus ofrendas a Dios. Y Dios aceptó la de Abel. Y le preguntó a Caín, ¿por qué andas tan decaído? ¿Por qué andas tan triste? Dios le dice algo sorprendente. Si supieras y obedecieras e hicieras lo que es correcto, no estuvieras así. Entonces, desde el inicio de los tiempos vemos cómo Satanás ha querido destruir la familia. Y lo vemos hoy. La gente está degradando la familia. La gente está quitando la autoridad que Dios ha puesto sobre los hombres, sobre la familia. No solo tenemos ahora versiones erróneas de qué es ser hombre del lado machista, pero tenemos una interpretación equivocada de lo que es ser mujer del lado feminista. Y no queremos recurrir a la palabra de Dios para enseñarnos y mostrarnos cuál es la razón por la que Dios levantó al hombre para guiar y proteger la familia. Así que este mensaje va a ser básicamente para hombres. Las damas y mujeres pueden descansar y los hombres pueden tomar carácter y escuchar con oídos espirituales. ¿Qué estás haciendo en tu hogar? ¿Qué estás haciendo en tu hogar? Y antes de empezar, porque el texto dice luchen por sus hermanos, podemos decir, pues estoy apoyando a mis amigos, oro de vez en cuando por ellos, pero quiero ir hasta el punto central. Si ustedes leen Timoteo, una de las advertencias, de hecho no son características o requisitos de un líder, en 1 Timoteo, de que tiene que amar y saber gobernar su casa, de hecho está hablando sobre características de un cristiano maduro. Eso significa que si ustedes todos aquí, hombres, están presentes, tienen que representar lo que Timoteo dice. El carácter de un hombre maduro. Muchos dicen, como no estoy en liderazgo, no tengo que seguir estos requisitos. Pero eso es falso. Porque si tú eres un cristiano maduro, Timoteo debería estar hablando de ti entonces en esos capítulos. Si ustedes notan, vamos a buscarlo rápidamente para no estar hablando en el aire y hablar precisamente lo que la palabra de Dios está diciendo. Vamos a buscar primero a Timoteo. Capítulo 3, ustedes van a ver ahí, dice los líderes de la iglesia. La siguiente declaración del versículo 1 en adelante es digna de confianza. Si alguno de ustedes aspira al cargo de anciano o desea una posición de honorable, entonces dice, nos da una lista que no son requisitos, ¿ok? Para el liderazgo, son características de un cristiano maduro. Eso significa que todo creyente, hombre, debe anhelar tener esto. O interpretar esto, o que su vida sea un fruto visible de lo que está hablando aquí. Pero hay algo muy importante. Si ustedes leen detenidamente esto en sus casas, el único, por decirlo así, característica o requisito o advertencia que nos da Timoteo de lo que tenemos que ser, es deben dirigir bien, en el versículo 4, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan, pero es la única que tiene una advertencia. Que dice, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Si estoy diciendo que eso es un texto para cristianos maduros, eso significa que usted también tiene una responsabilidad. Por supuesto, la responsabilidad está sobre los ancianos, el pastor de la iglesia, los diáconos, los líderes de la iglesia. Ellos tienen una responsabilidad súper pesada sobre sus hombros. Pero si usted es un hombre que está creciendo en el conocimiento de Dios, que está caminando en integridad, que está guiando a su familia, tú tienes una responsabilidad también. Porque dice que tú no puedes dirigir la iglesia, tú no puedes amar la iglesia, tú no puedes nutrir la iglesia, tú no puedes enseñar la iglesia. Si en tu casa todo está mal. El primer ministerio de cada uno de ustedes no es el ministerio que Dios lo llama a ser dentro de la iglesia, sino su casa, sus matrimonios, sus hijos. Es triste ver la dicotomía o la separación entre muchos líderes cristianos que en el púlpito dicen una cosa, pero su casa y sus familias es otra. ¿Qué estás haciendo, hombre? Para dirigir bien tu casa y tu familia. ¿Qué estás haciendo? No estoy hablando simplemente de tener la última palabra, es decir, como yo soy el hombre, yo mando aquí. Estoy hablando sobre qué estás haciendo para entregar a tu familia pura y santa. ¿Qué estás haciendo para discipular a tus hijos? Quiero invitaros a leer dos textos que vamos a estar meditando. Vamos a ir a Deuteronomio 6. Esto es para el pueblo de Israel, por supuesto, pero también para la iglesia y los hombres de Dios que están aquí. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Y saben ese texto, quizás lo han escuchado muchas veces. Deuteronomio 6, del 6 al 9. ¿Qué espera Dios de ustedes como hombres y como padres? No pienses, porque estás soltero, no es una responsabilidad sobre tu vida. ¿Ok? Si estás soltero, ¿cuántos niños o cuántos jóvenes, más jóvenes que tú, están dentro de tu grupo pequeño al cual no le dedicas tiempo para enseñar y discipular? Entonces no me digas, yo no tengo esposa, no tengo hijos, no es mi problema. Por supuesto que sí. Si estás en esta iglesia, estás involucrado. Versículo 6. Debes comprometerte con todo. ¿Qué dice? Con todo tus fuerzas. Perdón. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Dice, debes comprometerte. Ok, esto no es una opción. Del momento que dice, debes comprometerte, está dándote una orden y un mandato. Si eres hijo de Dios, si eres creyente, y estás creciendo en el conocimiento de Dios, y estás creciendo y quieres amar a Dios, y has dicho, quiero servir y entregar mi vida para Él, glorificarlo a Él, es tu responsabilidad. Debes hacerlo con toda tu fuerza y con todo tu ser. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de entregarnos a esto? Y dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno. Dice, a cumplir. Significa que tú tienes que estar viviendo lo que la palabra de Dios enseña. Cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, repíteselos a tus hijos. Una y otra vez. Padre, si usted lo ha dicho una vez con tus hijos, significa una y otra vez. Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. ¿De qué hablas con tus hijos? Ahora, quiero decir algo y ser muy respetuoso con esto. Si eres una madre soltera que no tiene esposo, es tu responsabilidad hacerlo. Leer a tus hijos, educar a tus hijos, enseñar a tus hijos. No caigas en el engaño, la autocompasión. No tengo un hombre que lo haga. Respeto y admiro a las mujeres que hacen esto cuando no hay un hombre con carácter para hacerlo. Pero ¿saben qué, mujeres? Aquí hay muchos hombres que pueden ayudar a tus hijos, enseñar a tus hijos, discipular a tus hijos, porque es su carga y su responsabilidad también. ¿Amén? Repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ello en tus conversaciones, cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, todo momento tiene que estar, ¿qué? El Evangelio. Si usted quiere ser un padre piadoso, usted necesita algo muy importante. Si usted quiere ser un padre exitoso, usted necesita entender, experimentar el Evangelio. Tú necesitas entender y experimentar el Evangelio. Necesitas vivir y practicar el Evangelio. Necesitas enseñar el Evangelio. Tú no necesitas nada más. Necesitas entender, comprender, vivir, practicar y enseñar el Evangelio a tus hijos. ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? Dios está hablando al pueblo judío. Hay consecuencias porque no lo hicieron. O sea, consecuencias simples lo vemos en Nehemías. Están destruidos sus corazones, las murallas están en el suelo porque no han honrado y obedecido a Dios. Vamos a leerlo en un versículo rápidamente. Jueces, el siguiente libro. Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quienes los habían sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. ¿Qué estás haciendo tú como padre cuando tú no estás discipulando a tus hijos? Tú estás rechazando a Dios. Estás rechazando el consejo de Dios. Estás abandonando el camino que Dios diseñó para la familia. ¿Ven las consecuencias? Si ustedes siguen leyendo esos versículos, van a darse cuenta de las consecuencias. Dice, Dios los abandonó a sus propios deseos. Fueron conquistados, fueron arrasados. Dice, y Dios, dice, no peleaba a favor de ellos. Dice, peleaba en contra de ellos. Por simplemente no obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Necesitas entender el Evangelio, necesitas experimentar el Evangelio, necesitas vivir el Evangelio, necesitas practicar el Evangelio y necesitas enseñar el Evangelio. Como padre es lo único que puede darte la seguridad. No podremos ser padres que dan honra a Dios sin temor y sabiduría de Él. Ustedes saben, me di cuenta hace poco en el aula de uno de mis hijos. Un niño tenía problemas de comportamiento y mi esposa preguntó cómo está el niño. La profesora le dijo, pues está bien, dice, porque ahora está yendo al psicólogo. Después dijo, sí, los padres se están divorciando y creo que eso es difícil para él, pero el niño ya está yendo al psicólogo. Yo le dije, el niño no necesita el psicólogo, el niño necesita a sus padres. Los que tienen el problema no es el niño. El que tiene problema no es el niño, el que tiene problema es el hombre que no está haciendo su trabajo. ¿Cuántos divorcios? La mayoría de los divorcios, ustedes ven las estadísticas, vamos a hablar, si les encantan las estadísticas, la mayoría de los divorcios hoy en día son de parejas cristianas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque el hombre no está haciendo su trabajo. No estoy diciendo que la mujer no tiene su cuota de responsabilidad. Por supuesto que sí, pero cuando un hombre se pone sobre sus rodillas y decide trabajar para la gloria de Dios y honrar a Dios por medio de dirigir bien a su familia, Dios va a levantar a ese hombre. Lo que toda mujer desea y quiere es un hombre con carácter y convicción a quien seguir. Un hombre que muestre y glorifique a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué necesitas el Evangelio? Necesitas arrepentirte de no estar haciendo tu trabajo. Necesitas arrepentirte de estar viviendo para tu propia gloria y para tu propia honra. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo luchar? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo tomar en una mano el arma y en otra mano mi carga? Enseña a tus hijos quién es Dios. Enséñale a tus hijos quién es Dios. No solo le enseñes que Dios es bueno, que Dios es amoroso, enséñale que Dios es santo y justo, no solo con tus palabras, pero con tu vida. Todos aquí somos maestros, porque enseñamos cómo vivimos. Y la gente aprende con lo que uno ve, con lo que ve. Dice, somos cartas abiertas, somos libros abiertos. No solo lo que sale de tu boca, sino de la manera en cómo vives diario en tu vida. Entonces no simplemente enseñes que Dios es amor, enseña completamente quién es Dios. Y si tú no sabes quién es Dios, entonces pasa tiempo en Escritura conociendo quién es Dios. De su carácter, de su verdad. Él es santo, Él es justo, Él es soberano. Él es recto. Él no cambia, es amoroso, misericordioso, pero es santo también. No es el trabajo de la escuela dominical discipular a tus hijos. Como hombre, es tu responsabilidad. No es el trabajo del Ministerio de Mujeres discipular a las mujeres. Si eres hombre y estás casado, es tu trabajo. Si estás a punto de casarte, lo mismo es tu responsabilidad y va a ser tu responsabilidad. Enseña a tus hijos quién es Dios. Eso significa pasar tiempo en la Escritura, reconociendo su carácter, reconociendo su majestad. Yo no puedo decirle a mis hijos, Dios es bueno. Puedo decírselo de boca. Esteban, Liz, Benjamín, Dios es bueno. Yo necesito experimentar la bondad de Dios para decirle a mis hijos, Esteban, Liz, Benjamín, Dios es bueno. Porque lo que ellos van a aprender es hipocresía. Estoy diciendo que Dios es bueno y me estoy quejando todo el tiempo. ¿Cuántas veces me ha pasado? Predícale a tus hijos el Evangelio. Y una cosa muy importante, adviértele a tus hijos el costo del Evangelio. Predícales a tus hijos el Evangelio, pero adviérteles el costo de seguir a Cristo. Léele Lucas, donde dice, tienes que dejar todo por seguirle a Él. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguele. Cuando yo hablo con mis hijos, obviamente hablo diferente como hablo con un adulto. Y a veces tenía cierta discusión, hice un tipo de broma, porque decía, esto es una broma, ¿ok? Le decía a mi esposa, es que irónico, le decía, en la casa un calvinista y un armeniano, porque él le decía a mi hijo, Esteban, ¿sos bueno? Sí, sí, soy bueno. No hay pecado en tu corazón, no hay maldad en tu corazón. No, yo soy bueno. Y decía, no, porque hemos nacido con un corazón perverso, inclinado a la maldad. Y él le digo, ¿te acordás cuando hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Porque soy bueno. Entonces era mi broma, pero estaba enseñándole a mis hijos que no son buenos, son pecadores. Y sus corazones están inclinados al mal. Aún podemos decir en su inocencia aparente, su corazón es perverso y malvado. No engañen a sus hijos. Cuando llegan adultos, siguen pensando que son buenos y que merecen las cosas. Y cuando se encuentran con el Evangelio verdadero y les dice, sos pecador, no, nunca escuché eso de mis padres. Nunca escuché eso, nunca lo vi. Enséñales a tus hijos a confiar en Cristo, porque tú estás confiando en Él. Sé diligente en enseñarle a tus hijos de día, de noche, en todo momento. Practica, predica con el ejemplo. Padres, ustedes pueden decir, pero eso es, me estás poniendo más carga. No, Cristo no ha puesto una carga que no pueda llevar. Es más ligera, es más liviana. Simplemente requiere carácter y convicción. Enséñale a tus hijos a orar. Enséñale a tus hijos a orar. Ora con ellos. Las estadísticas dicen que la mayoría de los matrimonios cristianos no oran juntos. Eso significa que no oras con tu esposa, que con la que duermes, que está al lado de tu cama. ¿Vas a orar por tus hijos? ¿Que te toca levantarte de la cama y cruzar a su cuarto? ¿O ir hasta su cama? Enseña a tus hijos a luchar y trabajar duro por el reino de Dios. No críen niños que piensen que merecen todo, que trabajen en la casa, que luchen en la casa, que recojan lo que tiran. Si necesita algo que él puede hacer, que lo haga. Si él quiere algo, no estoy hablando sobre que tiene que poner siempre un precio, pero si él quiere algo, que trabaje por eso. No enseñen a sus hijos a ser parásitos, que piensan que todo se los tiene que dar alguien más, que sean responsables. Pero eso no lo van a aprender si ustedes no lo practican en su vida. Una vez más, oren por sus hijos. Oren por sus hijos. No vamos a poder animar a mi hermano si yo no estoy animando a mis hijos y a mi esposa. Quiero revisar varios versículos rápido. Quiero que vayamos juntos a Primera de Reyes. Vamos a encontrar el ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. ¿Okay? Primera de Reyes. Está antes de segunda, ¿oye? Un poco de ayuda siempre es bueno, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 3.
Ok. Dice así. Este David, hablando a su hijo Salomón, está a punto de morir. Y él dice, yo voy de camino al lugar donde todos partirán algún día. Él está hablando a su hijo, son instrucciones para su hijo. Él dice, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Él dice, ten valor. Y le dice, sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, la ordenanza y las leyes que están escritas en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. ¿Cuál es tu consejo a tus hijos? Futuros padres, padres y padres espirituales que están aquí, ¿cuál es el mejor consejo que vas a darle a tus hijos? Que amen al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Madres que no tienen un esposo que lo haga, te toca hacerlo a ti. Es tu responsabilidad. Te toca hacerlo a ti. Dios va a darte gracia, convicción y valor para hacerlo. Pero los hombres que están aquí, que es su responsabilidad, tienes que hacerlo. El mejor legado que vas a dejarle a tus hijos no es una cuenta bancaria, no es una herencia, es el Evangelio. Primera de Crónicas, también está antes de segunda. Voy a dejar de decir esos chistes ya. Primera de Crónicas 28, 9 al 10. Una vez más, David hablando con Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Escuchen eso, eso es profundo. Está a punto de darle la corona a su hijo para que sea rey. Y lo que le dice no es una estrategia de cómo ser un buen gobernante. No es una estrategia de cómo absorber otros pueblos. Él le dice, lo único que necesitas para hacer lo que tienes que hacer es conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Y le dice, adóralo, sírvelo de todo corazón, con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Pero si tú vas a decirle eso a tus hijos, ¿tú estás haciéndolo? David dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú estás haciéndolo? ¿Tú estás aprendiendo a conocer a Dios íntimamente? Quizás no es el Dios de tus antepasados. Quizás eres la primera generación en el cristianismo. Pero tienes la responsabilidad para que tus bisnietos puedan decir a su hijo, aprende a conocer al Dios íntimo de nuestro bisabuelo. Aprende a conocer a Dios íntimamente. Ámalo con todo tu corazón. Síguelo, búsquelo, conócelo. Versículo 20 del mismo capítulo. Sigue diciéndole, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor Dios mi Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Suena bonito. Pero David sabía lo que estaba hablando. ¿Quién enfrentó a Goliat en una pelea en desventaja? Diciendo, yo vengo en el nombre del Señor. Él sabía de lo que hablaba. Él sabía que Dios no lo iba a dejar. Él sabía que Dios no lo iba a abandonar. Él sabía que Dios estaba con él. Él no le está diciendo simplemente porque algo vino, una poesía, decirle, hijo, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios es fuerte, valiente, haz tu trabajo, no tengas miedo ni te desanimes porque Dios está contigo. Él sabía exactamente qué significaba que Dios estaba con él en cada batalla. Lo que podemos recordar fácilmente, David y Goliat. No te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor o con el reino de Dios se termine correctamente. Eso es depender de Dios completamente. Vamos a ver uno más. En misma primera crónica 29 ahora. Versículo 19. Esta es la oración de David. Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, tus leyes. Primero le dice David, sigue al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Pero no fue suficiente para David decírselo a su hijo, con su vida, con su testimonio, como un consejo, como una advertencia a su hijo. Pero también va en oración al Padre a decirle, Señor, concédele a mi hijo el deseo de obedecerte de todo corazón. ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tus hijos? Vamos a ver cuatro cosas muy importantes que veo en los primeros capítulos de Nehemías. Usted podemos decir, Nehemías tenía autoridad, ¿verdad? Y cada vez que había confrontación, cada vez que había oposición, él se levantó con autoridad y respondió. La autoridad no simplemente es decir yo mando, la autoridad es dar el ejemplo, tomar la iniciativa y decir vamos a hacer las cosas así. Porque Dios nos ha puesto en nuestras manos esto tan valioso. Entonces, ¿cómo puedo educar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos educar y criar a nuestros hijos? Autoridad. Ejerce la autoridad que Dios te ha dado sobre tus hijos. Ejerce la autoridad que Dios te ha dado sobre tus hijos. Esa autoridad es la que lo aconseja a obedecer. Dice, ¿qué significa eso, pastor? ¿Qué significa que esa autoridad es que los aconseja a obedecer? Significa, donde hay desobediencia en nuestros hijos, debe haber también disciplina. ¿Qué es lo que enseña hoy el mundo secular que no puedes disciplinar a tus hijos? Que no puedes pegarle a tus hijos. ¿Nos puedes disciplinar a tus hijos? Por eso miramos un montón de vagos ahora, por falta de disciplina. Autoridad. Ejerce la autoridad que Dios te ha dado sobre tus hijos. Hombres, esa es la autoridad que Dios ha puesto sobre tus hombros. Ejerce la autoridad. Eso no significa que seas un dictador, ¿ok? Pero ejerce la autoridad que Dios te ha dado. Significa cuando hay desobediencia, tus hijos tienen que saber que desobedecieron y tiene que haber consecuencias inmediatas. La única manera de entrenar personas depravadas es por medio de crisis. ¿Entienden eso? La depravación, el corazón necesita crisis. ¿Por qué Dios permite la crisis en tu vida? Porque es la única manera que corazones perversos pueden aprender. Por medio de crisis que nos lleve ¿a qué? Obediencia. Entonces, el hombre que está a cargo de su casa tiene la autoridad que Dios le ha dado para disciplinar a sus hijos. Pero ¿cómo va a disciplinar a sus hijos? No simplemente es pegarle porque están haciendo algo malo. Necesita sabiduría espiritual. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías no solo tenía la autoridad de Dios para hacer lo que Dios había puesto en sus manos. Nunca tuvo temor de responderle a la crítica. Dios me ha enviado a hacer lo que tengo que hacer. Pero tenía sabiduría espiritual. No simplemente respondió con la verdad de Dios, pero fue primero ¿a quién? A Dios. Eso significa sabiduría espiritual. Eso significa, mis queridos padres o madres solteras que están solas, debe haber sabiduría en la crianza de tus hijos, lo necesario, lo suficiente para que sea razonable, natural, la obediencia en tus hijos. Okay, ¿qué significa esto con autoridad? Cuando decimos autoridad, ejercer la autoridad, disciplinar a nuestros hijos, pero necesitas comunicar a tus hijos por qué estás disciplinándolos. No simplemente puedes decir es que yo soy tu padre. ¿Por qué estás disciplinando a tus hijos? ¿Cuál es la razón verdadera? ¿Simplemente les pegaste porque estabas estresado y querías desahogar tu estrés en tus hijos? Sin decirles, si tus hijos van arriba llorando, con el corazón dolido porque su padre abusó de sus hijos, necesita sabiduría espiritual para decirle, esta es la consecuencia de su pecado. Necesitas comunicar a tus hijos. Si solo aplicas autoridad, estás haciendo creando un régimen autoritario en tu casa. Vas a crear la imagen errónea de que es un padre. vas a crear la imagen errónea de quién es su padre y cómo es Dios. Hebreos capítulo 12, al que toma por hijo, lo disciplina. Pero Dios no solo te disciplina, Dios te enseña el error. Y te muestra y te acompaña. Y te toma en sus brazos. Y te enseña. Enseñen, disipulen a sus hijos. Comuniquen claramente lo por qué están disciplinando a sus hijos. Tercero, amor. Autoridad, sabiduría espiritual, amor. Todo lo que estaba haciendo Nehemías era por amor a la gloria de Dios. Todo lo que Nehemías estaba diciéndole a los hombres era para que ellos tuvieran unidad, para exaltar, glorificar al Dios Todopoderoso. Esa clase de amor que no es emocional, esa clase de amor que no es sensacional o emotivo, que no apela a las emociones, es un amor que va a la mente y a la voluntad, que afecta el carácter y que afecta las decisiones y las convicciones. Esa clase de amor que es incondicional, un amor que hace agradable obedecer. Es lo que hace Dios cuando Él aplica su autoridad sobre sus hijos. Enseña por qué está disciplinándonos, enseñándonos, o por qué estamos pasando por estas crisis, pero nos ama con un amor eterno, profundo, perfecto. ¿Nosotros vamos a fallar en amar a nuestros hijos? Por supuesto que sí. Pero nuestro trabajo es tener la autoridad con sabiduría espiritual, con amor. Pero eso no acaba ahí, porque hay un cuarto pilar para los padres que quieren ser y quieren darle la honra y la honor a Dios: perseverancia. Un día tus hijos van a hacer caso y van a hacer todo bien, van a decir gracias y por favor, van a recoger su juguete estirado, otros días no. Por eso sé perseverante. Un día vas a tener ánimos para leerle la Biblia, van a haber días que vas a tener mucho deseo de orar con ellos, vas a tener días que vas a tener todas las ganas del mundo de estar con ellos y enseñarles y discipularles, pero hay días que no. Pero sé perseverante. Por eso es de carácter y convicción. No te rindas, continúa, pon tu mirada en las cosas de arriba. No desmayes, como David le dijo: sé fuerte, sé hombre, sé valiente, haz tu trabajo. Por eso Dios te dio el privilegio que tienes de ser padre. No te rindas. ¿Qué es la perseverancia? Hay un teólogo que se llama Luis Berkhof, dice: es la obra o la operación continua del Espíritu Santo en el creyente, por medio de la cual la obra de la gracia divina, por medio de la cual la obra de la gracia divina que comienza en el corazón continúa hasta que es completa. Una vez más, si la quieren apuntar, es la obra o la operación continua del Espíritu Santo en el creyente, por medio de la cual la obra de la gracia divina que comienza en el corazón continúa hasta que se completa. Entonces, ¿qué significa ser padres perseverantes? Depender en el Espíritu Santo en tu vida. Hombres y padres de la Iglesia Bíblica Petra, esa es mi responsabilidad, es hablar a ustedes. Mi deseo es que puedan ser padres que aman, honran, glorifican a Dios con toda su vida. No porque puedan decir qué buen padre es este hombre, pero que puedan decir gloria a Dios por este hombre, porque su vida refleja a Cristo, porque sus deseos y sus convicciones es Cristo. Tienes que estar animado, preparado, comprometido a trabajar duro. Escuchen bien, trabajar duro por tu familia, por tu casa. Solo así vas a poder trabajar duro por tu hermano. Solo así vamos a poder trabajar duro por la iglesia. Voy a hacer una pregunta. Yo no soy un padre perfecto. Si no, pregúntenle a mi esposa. Les va a decir la verdad. No soy. Pero aún en mi imperfección como padre, mi anhelo y mi deseo es que Dios sea glorificado en la vida de mis tres hijos. Que mi esposa pueda crecer en el conocimiento de Dios. Aunque ella está casada con el pastor, pero no es la responsabilidad del pastor. Es la responsabilidad de mi persona como hombre y como creyente. ¿Entienden? Ustedes pueden decir, wow, Jill está feliz. Y es cierto. Pero no es porque soy pastor, ¿ok? Es mi responsabilidad como creyente. Eso significa que en esta bolsa de ser padre estamos en el mismo saco. Es mi responsabilidad amar a mi esposa, amar a mis hijos, discipular a mi esposa, enseñarles el evangelio a mis hijos. Yo no voy a esperar que otro hombre o otra institución o Petra Kids o los hombres del ministerio enseñen cuando es mi responsabilidad. Es un privilegio, por eso sé persistente. Dios se va a glorificar. Filipenses dice, aquel que inició la buena obra en ti será fiel en terminarla. Nunca ha dependido de tu fuerza ni tu capacidad. Y quiero decir esto y ser claro, nunca ha dependido tampoco de tu papá para enseñarte a ser un hombre. Ahora tienes un padre perfecto en Dios. No podemos seguir diciéndole, es la culpa de mi papá, nunca me enseñó a ser un hombre. Bueno, tienes razón, tal vez no te enseñó. Era necesario, pero no lo hizo. Pero Cristo es suficiente. Él puede enseñarte las áreas que son débiles en tu vida, y lo dice Corintios. Que las debilidades en realidad son una fortaleza. Porque Dios se glorifica por medio de ellas. ¿Y tú quieres glorificar a Dios? ¿Sí o no? Entonces tus debilidades son una bendición para tu vida, para así poder glorificar a Dios en todo. Ya basta, hombres, de correr de tu responsabilidad. Sean hombres valientes. Hagan su trabajo. Crezcan en el conocimiento de Dios. Amen a sus esposas. No podremos ser los padres que dan honra a Dios sin temor y sabiduría de Él. Juan 15:5. Separado de mí, dice Cristo, ustedes no pueden hacer absolutamente. Una vez más. Separado de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente.
Nada.
¿Y nada es?
Nada.
Colosenses 2:3. Vamos a ir rápidamente y con esto quiero terminar. Mi ánimo con esta prédica simplemente no es echar de ver que estamos mal como padres. Mi ánimo, por supuesto, vamos a ver que estamos mal como padres. ¿Sí o no? Yo estoy incluido en eso. Pero mi ánimo es que tú puedas dejar de mirar tus excusas y poner tu mirada en Cristo. Solo en Cristo tú puedes ser el padre que tus niños necesitan. No es tu capacidad, no es porque los lleves al parque de vez en cuando, no es porque les compres helado, no es porque les des todos los juguetes que quieren. Ellos necesitan un padre piadoso para ser niños piadosos. Solo los padres piadosos van a producir niños piadosos. Entonces tú necesitas meterte en la palabra de Dios, conocer a Dios. No estoy hablando de religión, ¿ok? Yo no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de que conozcas a Dios y a Cristo como tu Señor y Salvador, que dependas de Él en todo momento. Eso no te hace menos hombre. Eso no te hace menos hombre. Por el contrario, eso te hace en el hombre correcto. El Colosense ya no lo encuentro. ¿De dónde? Ya lo oí. Colosenses 2:3. Ok. No podremos ser los padres que dan honra a Dios sin temor y sabiduría de Dios. Escuchen lo que dice Colosenses 2:3. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? ¿Y quién es Él? Tú no puedes ser el padre que tus niños necesitan sin Cristo. Tú puedes comprar todos los libros que quieras, leer todos los libros que puedas y aplicar toda la sabiduría convencional del mundo, y aún así no eres el padre que tus niños necesitan. ¿Por qué? Porque tus niños necesitan Cristo. Y tus niños necesitan que su padre ame a Dios con todo su corazón. Mamás, tú necesitas Cristo. Tú necesitas crecer en el conocimiento de Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Quizás te pregunten muchas veces que no puedo sola. No puedo guiar a este niño. No puedo educarlo. Pero escucha, en Él están todo el tesoro del conocimiento y la sabiduría. No necesitas más que Cristo. Es suficiente, es poderoso. Solo Él puede darte la victoria como mamá y como papá. Esto no es un mensaje para ser padres morales. Esto es un mensaje para ser padres que aman a Dios con todo su corazón. Y solo así podremos amar la iglesia, amar a nuestros hermanos. Porque estamos amando a nuestros hijos que están ahí al lado de nosotros. ¿Cómo va a ser tu amor puro y genuino a tu hermano cuando tu amor es deficiente hacia tus hijos que están bajo el mismo techo? Si queremos ser una iglesia que honra y glorifica a Dios, hombres, hagan su trabajo. Discipulen a sus esposas. Hablen con sus esposas. Tengan citas románticas con sus esposas. No es posible que desde que se casaron no la han sacado. Y voy a preguntarles a sus esposas, ¿ok? No hoy, pero en esta semana, porque le voy a decir, tenés que decirle que sí, y te voy a sacar el viernes. Voy a preguntarle, ¿están saliendo en cita romántica? ¿Te está enamorando? ¿Ok? Es serio, eso es serio, eso es parte de tu trabajo. Las mujeres no dicen amén, no quieren. Pero hombres, una vez más, tú no puedes ser el hombre que tus esposas necesitan y tus hijos necesitan sin la Escritura. Tú no puedes ser el hombre que ama a su esposa y a sus hijos con todo su corazón y con toda su fuerza, que está dispuesto a morir y dar la vida por ellos para que puedan crecer en el conocimiento de Dios sin la Escritura. Tú no puedes hacer eso, por supuesto. Tú no puedes amar la Escritura. Tú no puedes decir lo que necesito es saturarme de la palabra de Dios para educar a mis hijos y sean hombres de bien, que amen a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, si tú no estás experimentando el Evangelio a diario en tu vida. Lo que todos necesitamos aquí hoy es el Evangelio sature el corazón de cada persona. No es por el bien simple de tus hijos, pero piensa cuando una generación ame a Dios, empezando por ustedes, sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos, hasta generaciones afectadas por el poder del Evangelio. Deuteronomio 6 es claro, enséñale a tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, escríbelo en las paredes. Enséñales el Evangelio, que reconozcan quién es Dios, para que no se pierdan en el camino. Es su responsabilidad, por supuesto, crecer en el conocimiento de Dios. Pero mientras estén en tu casa, son tus reglas. Y lo mejor que puedes hacer para entrenar, enseñar a tus hijos, es que tu vida no esté en reglas morales, pero esté bajo la dirección del Espíritu Santo por medio de tu tiempo en Escritura. Mujeres, pasa más tiempo leyendo la palabra de Dios para que tu mente esté saturada de la palabra de Dios. Mujeres solteras, que tu mente esté saturada por la palabra de Dios. Y cuando vayas a casarte, puedas reconocer a un hombre que está saturado por la palabra de Dios. Que sabes que va a amar a Dios más que a ti y más que a tus hijos. ¿Sí? ¿No dicen amén a eso? Pero necesitas pasar tiempo en Escritura para saber que lo que dice la Escritura, que es un hombre de verdad. ¿Ok? Todo está aquí. No necesitas nada más en su palabra. ¿Amén? Quiero invitar a los hombres, si quieren ponerse sobre sus rodillas, a orar sobre sus rodillas. En el boletín, ustedes hombres van a encontrar una lista. Ustedes pueden hacer su propia lista, cómo orar por sus niños, orar por sus esposas, solteros. Eso significa que no vas a orar. Vas a orar por tu futura esposa y vas a orar por tus hijos en el futuro, pero también vas a orar por los hijos espirituales que Dios ha puesto en el camino. Mujeres, oren por estos hombres, para que sean los hombres que aman, glorifican, exaltan y dependen de Dios, no de la cultura, pero de Dios y su palabra. Amén. Señor, gracias, Señor, porque Nehemías 4 dice, no le tengan miedo al enemigo. No pongan atención a lo que el mundo puede decir, al desprecio, al menosprecio, Señor, de la tan honorable posición de ser papá. Señor dice, pongan su mirada en Dios. Él es poderoso, Él es glorioso, Él es excelso. Como padres estamos perdidos. No sabemos cómo guiar a nuestros hijos. No sabemos cómo discipular a nuestras esposas. Pero gloria a Dios, porque Señor, tú sí puedes. En ti, Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces lo único que necesito es pasar tiempo conociéndote a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser padres que aman tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser padres que quieren glorificar tu nombre con toda su fuerza y con todo su ser. No simplemente por el bien de nuestra esposa y nuestros niños, pero por la gloria de tu nombre, Señor. Dios, quita cualquier culpabilidad de las mujeres que no tienen un esposo que no está aquí, Señor. Porque tú eres el esposo perfecto, maravilloso, glorioso, excelso y sublime. Ahora tú eres el esposo de ella. Ahora tú cuida de ellas. Ahora tú llena su corazón por medio de tu palabra a ellas. Aunque no tienen un hombre físicamente, Señor, tienen al Dios Todopoderoso de su lado. Así que Dios, no permita que la mentira, el engaño, la autocompasión a sus corazones caiga, Señor, en ellas. Pero que puedan ver tu gloria y tu majestad, Señor. Dios ha provisto esta iglesia, Señor, llena de hombres imperfectos, impuros, en un proceso que están creciendo en el conocimiento de Cristo, pero están aquí para luchar y pelear también por sus casas y sus hijos. Así que, Señor, gracias, Señor, por la vida de estos hombres. Imperfectos, Señor, pero en ti, Señor, son fuertes guerreros valientes que harán su trabajo. Y te damos gloria y honra por eso, mi Señor. En tu nombre, amén. Amén. Dios los bendiga.